Carlos Carrillo está al frente de la unidad de gestión de riesgo, ese dolor de cabeza permanente que ha tenido que ir solucionando poco a poco, con muchas adversidades, porque obviamente se está enfrentando a temas delicados a los que nadie se había atrevido a enfrentar. Don Carlos, nuevamente molestarlo, bienvenido a la W, buenos días.
Muy buenos días, Julio, un saludo para usted, para todos sus compañeros de mesa y para todos los oyentes.
Pues usted sigue sacando fuerzas, no sé de dónde, y dando la pelea en esa limpieza que está haciendo de la pues terrible situación que hay por cuenta de la corrupción en gestión de riesgo. Hay un tema que se volvió pues prácticamente crónico, el de la Mojana, el de Caregato, el de el riesgo inminente que hay en esa región de Colombia, en el departamento de Sucre. Y siempre escuchamos que se le mete plata y se le mete plata y se le mete plata, y yo no sé si de la mejor buena fe el contratista hace un remiendo y el remiendo no funciona, o si no se está respondiendo a totalidad el contrato. Pero lo otro es, ¿por qué seguimos con el mismo contratista? ¿Qué nos puede usted actualizar de este tema de Caregato?
Pues sí, Julio, efectivamente, como usted lo dice, es un problema crónico. Yo creo que quizás ustedes recuerdan que en el gobierno de Álvaro Uribe hubo un escándalo de corrupción grande que costó además la cabeza en ese entonces del director del Invías, que eran los que hacían, en esa época no existía la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Invías hacía esos diques carreteables. Y eso ha sido un asunto de nunca acabar. Y bueno, son proyectos que en mi opinión se hacen para que la siguiente temporada de lluvia se los lleve. Y son proyectos pues con poco rigor técnico. El caso del proyecto que hoy se ejecuta en Caregato, pues se diseñó de manera express, y yo creo que es importante hablar de las cifras. Estamos hablando de un proyecto que sin problema podría alcanzar los 200 mil millones de pesos. La primera fase del proyecto, este primer contrato que dejó firmado el señor Olmedo López, es de 130 mil millones de pesos. Pero si usted tiene 130, después le puede adicionar 60 sin ningún problema. Y por supuesto, la excusa para esa adición va a ser, es que si no se adiciona, se cae y se inunda la Mojana o se muere la gente. Cuando es algo tan grave como el tema de la gestión del riesgo, es muy fácil que manos inescrupulosas instrumentalicen ese miedo y esa natural preocupación de la gente para hacer sus torcidos. Entonces, en el caso de este contrato en particular, pues en tiempo récord se ejecuta a través de la subdirección de manejo, es decir, se contrata por emergencia, esto no pasa por licitación pública, y lo estructura San Jacinto del Cauca, pues que imagínense, es un municipio de sexta categoría, y en cuestión de semanas arma un proyecto de 130 mil millones de pesos. Eso es como si Bogotá contratara un proyecto de 100 billones de pesos. Y bueno, pues ahora tenemos un contratista que dice no tener liquidez, pero que tampoco cumple. Y yo aquí pues debo referirme a lo que dice el interventor. El interventor dice que la obra fue abandonada. Entonces, pues bueno, entraremos en una disputa seguramente jurídica, pero el problema es que mientras tanto los campesinos mojaneros siguen al borde de la carretera aguantándose a los mosquitos y sin tener soluciones de fondo.
Don Carlos, permítame un segundo porque hay noticia de última hora que a usted también le va a interesar desde Washington. Bueno, Juan Esteban, Kamala escogió candidato, usted perdió.
Sí, señor Julio, pero mire, esta mañana justamente cuando usted me preguntaba por quién sería ese candidato, yo le dije, hay una persona que entró a la reunión del fin de semana que no se veía venir, Julio, se lo tengo que confesar. Y le hablo de Tim Walz. Yo no vi venir esta noticia, Julio. Yo la verdad le apostaba a Shapiro, le apostaba a Mark Kelly. Me había quedado con esos dos.
Usted estaba bien con Shapiro hasta que sacaron el inventario de Gaza. Es que la gente joven no quiere la guerra.
Sí, Julio.
Vamos a hablar entonces. Tim Walz es el gobernador de Minnesota, ¿no?
El gobernador de Minnesota, Julio, asumió el cargo en 2019, pero antes de ser gobernador, él fue, recordemos, miembro de la Cámara de Representantes. Él representaba a ese primer distrito congresional de Minnesota. De hecho, es uno de los hombres más fuertes en el Partido Demócrata, y sus fuertes, Julio, ya no es pronunciarse, como usted decía, sobre la guerra ni nada por el estilo. No, aquí estamos hablando de un hombre cuyos temas bandera son la educación, la salud y el desarrollo económico, es decir, muy Kamala Harris. Y una carrera política, Julio, pues destacada por su trabajo en la reforma educativa, de hecho, mejora en los servicios de salud. Repito, ese candidato se escoge, esa fórmula vicepresidencial se escoge después de una reunión en la que se entrevistaron, nos dicen, a tres candidatos nada más: Walz, Shapiro y el senador de los Estados Unidos, Mark Kelly. Esto fue en la residencia del Observatorio Naval, sí. Nos dicen fuentes muy cercanas a Kamala Harris, pero fue Tim Walz el escogido gobernador de Minnesota, Julio.
Mucha atención, que se puede ser, si gana las elecciones Kamala, están muy apretadas en este momento, el próximo vicepresidente de los Estados Unidos, que a su vez es el presidente del Congreso. Mil disculpas, don Carlos. Camila, le escucha el director de la Unidad de Gestión de Riesgo.
Sí, Julio, volvemos a Caragato porque yo quiero preguntarle al director, más allá de las acciones jurídicas, del abandono que usted denunció y del paro que los habitantes van a hacer a partir del día de mañana, ¿cuál es la solución? ¿Qué propone la unidad?
Bueno, nosotros como unidad tenemos una misionalidad que es atender a los damnificados, y eso hemos venido haciendo dentro del marco de ese sistema. Recuerde que pues aquí esto es político, ¿no? Entonces obviamente hay unas personas ahí que siempre van a atacar a la unidad y siempre van a atacar al gobierno porque es su papel, pero nosotros hemos venido cumpliendo con lo que manda la ley y con nuestra misionalidad. Primero las ayudas, después recuerde que el dique se vuelve a romper el 6 de mayo. Ahí los alcaldes, que son los primeros respondientes, empiezan a entregar apoyo a los damnificados. Después las gobernaciones, y yo aquí quiero destacar el trabajo que han hecho los alcaldes de los municipios que, teniendo tan poco dinero y tan pocas capacidades, pues han hecho su trabajo recorriendo la Mojana en lancha, llevando mercados y ayudas. Y luego los gobernadores, que también han hecho su trabajo. El gobernador de Córdoba, la gobernadora de Sucre, el gobernador de Bolívar, todos han estado ahí. Y después de eso entra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y nosotros hemos entregado ayudas humanitarias al 70% de esos damnificados, más de 6.400 familias, y esta semana vamos a enviar las ayudas para Sucre y San Benito Abad, que son los dos municipios que faltan. También ofrecemos subsidios de arrendamiento en la medida en que los alcaldes lo soliciten. Pero aquí la solución es intersectorial, es un esfuerzo del Estado, y yo quiero recordar aquí que no es una cosa menor, y es que el presidente Gustavo Petro es el primer presidente costeño como en un siglo, es un presidente de Ciénaga de Oro, de Córdoba, y el compromiso que ha tenido este gobierno con la Mojana no tiene comparación con ningún otro gobierno anterior. Nosotros en este momento, y a mí también el presidente me encargó hace un par de semanas del Fondo de Adaptación. Desde el Fondo de Adaptación y el Ministerio de Ambiente y otros sectores, estamos estructurando un proyecto de dinámicas hídricas que cuesta, ojo con la cifra, es que aquí el cariño se ve es en billones de pesos. 2.5 billones de pesos que están asegurados. Eso no es humo, eso no es carreta. Esa plata está asegurada. Y esos 2.5 billones de pesos van a un proyecto de dinámicas hídricas para recuperar ese ecosistema y pues dar ahí sí una solución a largo plazo para la Mojana.
Director, lo que pasa es que la gente de la Mojana está cansada, porque este discurso lo escuchan en todos los gobiernos y todos los años. Entonces, no se puede decir solamente que es que hay gente que siempre va a querer atacar al gobierno y atacar a la unidad. Es que de verdad la gente allá está padeciendo las inundaciones y año tras año le prometen lo mismo que usted nos está diciendo acá, que les van a solucionar, que les van a cerrar el boquete, que vamos a hacer una gestión coordinada con el Estado, con el gobierno, con los departamentos, y no pasa nada. Entonces, también hay que ponerse en los zapatos de esta gente para entender que es un problema estructural desde hace muchos años y que no se puede culpar simplemente a que quieren atacar a la unidad y al gobierno. Entonces, realmente, ¿qué solución inmediata se le va a dar a estas personas? Porque lo que usted nos plantea es a largo plazo.
Pues, Johanna, lo que pasa es que, pues, si usted pierde la fe, eso es como si usted tiene un desencuentro con un novio y después con otro y después con otro, y entonces se va a rehusar a pensar en que puede encontrar al que es. Entonces aquí pasa lo mismo, pues sí, claro que ha habido decepciones, pues se han robado la plata, se acaban de robar billones de pesos de la unidad, pero pues aquí por supuesto que yo sé que es difícil, pero hay que pedirle a la gente un poco de confianza y de fe en esta nueva dirección y en este gobierno. Pero le digo una cosa sobre las acciones inmediatas, porque son intersectoriales, por supuesto que lo de dinámicas hídricas se va a demorar un tiempo, pero hay opciones. Para un problema que a mí sí me preocupa gravemente, y es el endeudamiento de los campesinos. Una de las mayores irresponsabilidades de Olmedo López fue decir que este problema estaba solucionado. Entonces, Hubo campesinos, pequeños y medianos, que se endeudaron nuevamente para volver a sembrar con el cuento de que Caragato ya estaba cerrado y que era una solución definitiva. Entonces, a esas personas hay que ayudarles, y eso lo podemos hacer como gobierno a través del Ministerio de Agricultura, en este caso, del Fondo de Solidaridad Agropecuaria. Y así, trabajando en conjunto, es que nosotros podemos cumplirle a ese pueblo mojanero. Pero yo sí quiero decir algo que es importante decir, y es que muchos de esos, entre comillas, líderes, pues son políticos, y yo diría incluso politiqueros. Incluso, pues ahí está la punta de lanza del olmedismo. Olmedo los engrasaba. El señor que le armaba las protestas aquí, cuando Olmedo lo tumba el contralor, aquí vienen buses y buses desde La Mojana, con personas pagas, y quien les pagaba era el señor que ahora está armando el bloqueo. Entonces, pues a esto también hay que darle una dimensión política, que pues yo no me voy a meter en las disputas políticas, pero existe.
A ver, director, usted ya lleva 5 meses en su cargo, ya no podemos seguir con este discurso del espejo retrovisor de Olmedo. Olmedo ya se encarga la justicia de él. Ayer la Contraloría decía que su ejecución no supera el 1%. La Mojana, estamos próximos a que empiece el fenómeno de la Niña, que según las estimaciones de Lidean, y que usted mismo hace parte de todos estos puestos de mando unificado, empezaría septiembre, octubre. ¿Cuándo se va a retomar ese contrato? Si bien están estas complicaciones con el contratista, ¿se va a buscar otro contratista? ¿Cuál es la solución que se le tiene a estas personas antes de que empiece el fenómeno de la Niña?
Muchas gracias por esa pregunta, porque me permite explicar algo que creo que también ha sido un poco malinterpretado. No es el 1%, es menos, es 0,96 de ejecución. Pero resulta que esa cifra, que parece escandalosa, pues no dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a la unidad es un bicho raro, y eso hay que decirlo. A la unidad no le aplica el principio de anualidad. Ese indicador de ejecución funciona cuando a usted le dan una plata a comienzo de año y tiene que ejecutarla a lo largo del año. En la unidad no funciona así. El presupuesto para esta vigencia es de 650,000 millones de pesos. 650,000 millones para 2024. Desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, la unidad ha pagado 607,000 millones de pesos. Es decir, de 650,000 que se entregan para este año, se han pagado 607,000, pagado, no comprometido, pagado. Es dinero que la fiduciaria ha girado a proveedores, contratistas, buenos, malos, decentes, ladrones, lo que sea, esa no es la discusión. 607,000 de 650,000, pero esa ejecución va al rezago presupuestal y al valor líquido cero que viene de vigencias anteriores. En la unidad aplica el principio de unidad de caja, no el principio de anualidad. Entonces, pues yo entiendo que, por ejemplo, pues salga algún enemigo político mío a decir, usted es un hablador de carreta, usted no ejecuta, pues porque en la opinión pública el único indicador de gestión pública que se considera es ese tan abstracto valor de la ejecución. Pero lo cierto es que nunca, así yo contratara como Olmedo, que cualquiera puede decir que Olmedo era un gran ejecutor, pues comprometió todo el presupuesto del año en 2 meses. Nunca se va a ver reflejado en ese valor de la ejecución por las particularidades de la unidad. Entonces, eso también es importante decirlo. Y por supuesto que en cuanto se resuelva el problema jurídico, nosotros contrataremos obras de emergencia para ese punto. Pero pues así es el neoliberalismo. El Estado está atado de pies y manos cuando firma un contrato.
Sí, director, quiero aprovechar que lo tenemos con nosotros esta mañana para preguntarle por otro tema, pues que al final nos lleva a lo mismo, el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, porque hemos recibido algunas denuncias desde la propia entidad, según las cuales a las personas técnicas que llevan incluso más de 8 años trabajando ahí, los están sacando, mientras que a otros que llegaron, por ejemplo, con la señora Aletia Arango, les van a renovar contratos. Le doy un caso puntual, el del señor Camilo Corredor, un abogado que llevó a Leti Arango, que muchos consideran dentro de la unidad como mano derecha de ella, y que ya le pidieron papeles para renovarle su contrato, mientras a otras personas las están sacando. ¿Usted qué tiene para decir frente a esto? ¿Qué información sabe? Pues porque entenderá que no es un tema menor, porque querría decir que la gente del círculo de Olmedo López sigue dentro de la entidad, mientras que a personas técnicas pues no les están renovando sus contratos.
Pues yo le agradezco mucho por la bandera roja, lo revisaré. Yo, pues, es una entidad de más de 1.200 personas, no he estrechado la mano de cada uno de ellos, no conozco los nombres, pero voy a revisarlo. A mí me preocuparía mucho porque yo sí creo que esta señora Leti Arango, pues, tiene mucho que explicar. Ella y su sector político, pues el quinterismo de donde viene, pues estaban a cargo de la subdirección de reducción, que es la otra que contrata a grande. Ahí la subdirección de manejo, que era la de Schneider, es la que más contrata, pero después de esa sigue la de reducción, que era la que tenía el sector político de Daniel Quintero. Entonces lo revisaré. Por supuesto que nosotros queremos proteger la memoria institucional. Yo no quiero burundanga institucional. Eso sería muy grave, y yo he encontrado unos técnicos extraordinarios que quiero que se queden. Por supuesto que hay casos en los que pues hay sospechas, y tampoco se puede trabajar con alguien en quien no se confíe, por más capacidades técnicas que tenga. Y yo en eso he sido muy respetuoso de los subdirectores, que son los que están todos los días con los ingenieros y con los técnicos. Pero nosotros estamos construyendo un equipo sólido. Fíjese que, por ejemplo, hicimos una modificación en la resolución de honorarios para poder pagarles más a personas que tengan doctorado. Antes el doctorado y la maestría valían lo mismo, y pues yo considero que eso no debe ser así. Una persona que se esfuerza en hacer un doctorado merece tener un mejor salario. Y nosotros estamos buscando esos talentos. Estamos incluso buscando que personas regresen al país con las capacidades técnicas para asumir estos desafíos.
Doctor Carrillo, otra pregunta que tiene que ver con Daniela Andrade Valencia, ex vicepresidenta de contratación de la Fiduprevisora, y que fue, digamos, está siendo investigada por la Procuraduría General de la Nación por el tema de los sobrecostos en las plantas desalinizadoras. Eso también tiene que ver con su entidad, con gestión de riesgo. El presidente Gustavo Petro pues ha dicho que ella simplemente fue, o que más bien, que la Fiduprevisora simplemente fue un girador pasivo y que no interviene en los procesos de contratación de gestión del riesgo. Pero quería conocer su opinión. Según usted pudo revisar, ¿la señora Daniela Andrade tuvo algún tipo de injerencia en ese tema de las plantas desalinizadoras?
Pues a ver, Lucas, yo no puedo afirmar eso, o sea, no puedo ni afirmarlo ni negarlo, ¿no? Esto es agnosticismo de opinión. Yo no puedo ni decir que sí ni decir que no, porque pues no me corresponde, pero lo que sí le puedo decir es que para nosotros en esta dirección la fiduciaria, la previsora, ha sido una pesadilla. La fiduciaria, si bien es el pagador, pues tiene una enorme capacidad de demorar o de acelerar. Entonces, claro, la fiduciaria no decide a quién contratar, eso lo decide el ordenador del gasto, pero la fiduciaria, por ejemplo, puede dar alertas, decir que el SARLAF, devolver los contratos, pimponearlos, y para nosotros eso ha sido realmente un dolor de cabeza. Vea, yo me puedo demorar 3 meses en contratar a un diseñador gráfico o a una persona, a un abogado, porque está mal planteado el esquema de cómo se hacen los contratos. Todos los contratos prácticamente de la unidad pasan por el fondo. El fondo lo administra la Fiduprevisora. Entonces la Fiduprevisora puede demorar un pago. Y ahí también, y esto es algo que tendrán que investigar pues la justicia y los entes de control, ahí también ha habido siempre ruido de que los peajes están en ambos lados, de que como hay peajes en la unidad, hay peajes en la Fiduprevisora, porque se necesita los dos para que un pago pueda salir. Entonces, por ejemplo, yo hoy tengo casi 200 contratos represados en la Fiduprevisora, represados ahí, que no se mueven o que los devuelven o que los pimponean. Y además con la cefalía hoy de la Fiduprevisora, que se ha visto envuelta también en este tema del FOMAG y demás, pues es realmente una situación muy complicada.
Sí, director, mañana es quizás el día más importante que se ha conocido hasta ahora, tras que estalla el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues la Fiscalía mostrará buena parte de las pruebas que ha recaudado hasta ahora para solicitar una medida de aseguramiento para Olmedo López, Schneider Pinilla y El Pastuso. La UNGRD ha tratado de acreditarse como víctima. Quisiera saber si ustedes intervendrán mañana activamente para conseguir esa medida de aseguramiento, si no se opondrán y qué viene después.
Sí, señora, así es. Los abogados de la unidad han estado allá al frente de este proceso. Es un proceso muy complejo. Nosotros no podemos permitir que estos individuos no reparen a la unidad. La unidad ha sufrido un enorme daño. Yo entiendo que, por supuesto, no se trata de tener el espejo retrovisor y que, pues además yo estoy enfocado en el futuro de esta entidad que es indispensable para el país y que hoy, incluso como institución, corre riesgo ante la magnitud de este escándalo. Pero el daño está ahí. El daño sigue existiendo, no solamente porque estos señores hayan decidido decir que van a colaborar con la justicia. Nosotros, por ejemplo, necesitamos saber quiénes eran sus cómplices. ¿Qué personas que hicieron parte de esa organización criminal siguen ahí? Nosotros necesitamos saber el principio de oportunidad en que Pastuso se cae, porque él dice que tenía 3 empresas y en realidad tenía 17. Nosotros necesitamos saber cuáles son esas empresas para no hacer negocios con ellos. En fin, o sea, y por supuesto necesitamos que la plata se devuelva. Aquí, pues, esto es un tema que es jurídico, que es de penalistas, pero nosotros sí vamos a estar ahí para que se repare a la unidad de verdad y no solamente estos señores, pues, traten de ver cómo se quedan con la plata y se van a jugar ping-pong a Tolemaida.
Pues vamos a ver qué pasa mañana. Y siempre nuestros mejores deseos de que esta situación pueda superarse a pesar de cada historia con cada día que aparece nueva. Ha sido usted muy amable, don Carlos, y estaremos atentos mañana a la audiencia.
Muchísimas gracias, Julio. Un saludo.